Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, sigues aquí con nosotros en COPE. Saludamos a Sandra desde Guardia Civil. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Ayer informabais de la recuperación de 87.000 euros estafados a una empresa en Corella mediante la técnica de smishing. No sé si lo he dicho bien, no sé si nos puedes ampliar un poco más de esta noticia, por favor.
Pues esta operación fue llevada a cabo por el equipo Arroba en el marco de la operación Andacor, los cuales han logrado bloquear y posteriormente recuperar íntegramente los 87.000 euros sustraídos de forma ilícita a una empresa que tiene su sede en Corella. La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la empresa perjudicada en la Guardia Civil de la localidad. Y esta cantidad de dinero fue transferida de forma fraudulenta a cuentas de España y Andorra.
¿Qué ha pasado con las personas autoras de este delito?
Pues de estos hechos se han investigado a dos personas en las localidades de Madrid y Tarragona como presuntos autores de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero por la pertenecer a un grupo criminal, logrando entregar el dinero económico todo a la empresa afectada. Y también se han encontrado a dos personas más en las que la autoridad judicial ha dictado orden de búsqueda y detención y personación.
¿Y cuál era la forma de actuar? No sé si nos puedes también contar un poco cómo se las ingeniaban para salirse, para estafar, vaya.
Este fraude se ejecutó por los ciberdelincuentes mediante el método de smishing, después de que uno de los administradores de la sociedad recibiera un mensaje de texto de forma SMS que suplantaba la entidad bancaria. Entonces le solicitaban actuar con un token de acceso a través de un enlace malicioso y así facilitando a los estafadores el control de sus claves.
¿En qué consiste exactamente el smishing, esta técnica?
Pues es una técnica en la que los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto, SMS o de mensajería instantánea falsos, con el fin de engañar a los usuarios y así conseguir información tanto personal, bancaria o también lo pueden hacer tras la instalación de programas de forma maliciosa, que siempre el fin es que se haga un clic o que se haga una llamada para entrar en esos datos, ¿no? O para obtener esos datos. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Si tenemos una sospecha, pues la sospecha realmente es más que nada si nos meten un poco de celeridad en que hagamos ese clic, esa llamada o el uso de enlaces extraños, es decir, que no coincidan con la web oficial de la entidad. Y remitentes a lo mejor un poco extraños, ¿no? Sospechosos, con números inusuales o con varios dígitos o con prefijos de otros países.
Y en caso, de que nos lleguen estos, no sé qué consejos nos das. No hacer clic, eso está claro, pero hay que darse cuenta, ¿verdad? Primero.
Exacto. Lo que digo, muchas veces nos meten esa celeridad, esa manera de que tienen prisa o que tienes que la entidad bancaria o lo que sea tiene que verificar unos datos. Entonces, ante esas dudas, mejor verificar, no hacer clic, verificar siempre la información desde una entidad bancaria y no desde luego desde el número en el que recibimos o el mensaje desde el que lo recibimos. Y desde luego, nunca facilitar datos confidenciales ni contraseñas. Y ya por último, bloquear al remitente si nos es sospechoso y después borrar el mensaje.
Pues Sandra, desde Guardia Civil, otro día más en COPE Navarra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y llegando a la 1:11, tiempo ya para la sección de psicología. Saludamos a Alfonso Echavarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, hoy hablamos de una cosa que yo no conocía, que es tener fobia a los viajes, ¿verdad? O a
pues
viajar.
Tú, qué cosas, ¿verdad? Aquí tenemos fobias para dar
sí,
y
eso está
regalar,
claro.
¿no?
Sí.
Sí. Fobias a viajar, que se llama odofobia. Odofobia es una palabra, bueno, que viene primero del griego odos, que significa camino o viaje, y phobos, que significa pues miedo, ¿no? Entonces, esto sería miedo a viajar. Claro, además ahora estamos ya en, venimos de unas vacaciones de Semana Santa, donde mucha gente ha viajado. Ya empezamos a ver un poquito el verano, donde mucha gente va a viajar. Y oye, para algunas personas esto lo resulta realmente muy, muy, muy complicado, ¿no? ¿Qué es la odofobia? La odofobia es un miedo irracional a alejarnos de un entorno conocido, que lo percibimos además como un entorno seguro, ¿no? Y ese miedo tiene que ver a que nos pase algo, claro, que nos pase algo malo, ¿no? E incluye no solo el estar en un lugar diferente, sino también las formas de desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero ojo, estamos hablando de es un miedo irracional que está descrito en el DSM, que es el Manual de Diagnósticos Clínicos, ¿no? Está descrito como una fobia específica dentro de lo que se conoce como los trastornos de ansiedad, es decir, que esto tiene entidad clínica, ¿no? Claro, pero una persona que presente este miedo irracional a viajar, que puede ser tanto viajar por trabajo, fíjate qué limitaciones más grandes, ¿no? Si es viajar por trabajo, o también viajar de ocio, ¿no? Y también el ocio también pues presentaría también grandes limitaciones, porque en este caso, pues fíjate tú, pues familia o amigos, una persona que tenga ese miedo irracional a viajar. Pero que estamos hablando de una fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad que tiene una sintomatología. Y la sintomatología podemos dividir como en tres bloques, ¿no? Primero, física. ¿Cómo se traduce esta odofobia? Pues con taquicardias, temblores, dificultad para respirar, sudoración, cuando la persona se va a enfrentar, en este caso, a un viaje. Pero también tiene emocionales, ¿no? Pues alta ansiedad, pérdida del control, angustia por igual coger un coche, un tren, un avión, por miedo a tener accidentes, ¿no? Y también esa vergüenza que manifiestan muchas personas al reconocer lo que les está pasando, ¿no? Y también hay sintomatología conductual, que está muy clara, es decir, ¿cómo se comportan estas personas? Pues intentando evitar a toda costa un viaje. Y ya te digo que esto pues puede limitar muchísimo, muchísimo a la persona. Si es una persona que tiene que viajar por motivos laborales, pues fíjate tú, ¿no? Y por motivos de ocio también, lo pasan muy mal. Hay personas en este momento que ya intuyendo las vacaciones de verano y quizá un posible viaje, pues ya están empezando a angustiarse muchísimo y por lo tanto su ansiedad va a ir subiendo. Claro, nos preguntamos, oye, ¿pero esto de dónde viene? ¿Qué causas puede tener? Bueno, pues pueden tener diferentes causas. Primero, experiencias traumáticas que ha vivido la persona en relación con los viajes.
Claro.
Por ejemplo, un accidente, o por ejemplo, un atraco o un susto que se ha pegado, ¿no? Pues bueno, pues puede contribuir. Pero también puede estar en las causas que la persona haya visto acontecimientos traumáticos, en este caso relacionados con los viajes. Tenemos uno muy reciente, el accidente de tren de Adamuz, ¿no? Entonces, igual hay personas que dicen, yo no tomo un tren. Y entonces todo lo que sea relacionado con viajar en tren, pues lo lleva francamente mal. Puede haber cierta predisposición genética, pero en este caso no de desarrollar la odofobia, sino de desarrollar un trastorno de ansiedad. Recordemos, la odofobia está dentro de los trastornos de ansiedad como una fobia específica. Y también puede haber factores psicológicos. Por ejemplo, personas que presentan una claustrofobia, una agorafobia. Vamos a ver, odofobia y agorafobia no es lo mismo. Pero bueno, son primas hermanas, ¿no? La odofobia decimos que es el miedo específico a viajar, pero mientras que la agorafobia tiene que ver con el miedo a estar en espacios abiertos o en situaciones donde escapar pueda ser difícil, ¿no? Son trastornos diferentes, aunque pueden coexistir.
Esto y se puede... Perdón, sí, sigue.
No, 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 dime.
No sé, o sea, no sé cómo se puede cortar esto. Claro, me imagino que haciendo un viaje lejos y de una estancia prolongada no es lo óptimo, ¿no? Igual hay que empezar por un viaje cortito y poco tiempo, ir poco a poco.
Bueno, pues evidentemente eso sería lo más aconsejable. Ahora, si la fobia está instalada como un trastorno de ansiedad, pues habrá que hacer algo un poquito más de corte más profesional, ¿no? Pero lo que has dicho, evidentemente, también se enmarca dentro de estas terapias que conocemos. Quizá la terapia cognitivo-conductual, es decir, que afecta a las cogniciones, al pensamiento y a la conducta, es la más aconsejable. Y dentro de todo el espectro de la terapia cognitivo-conductual está la exposición, que es lo que tú acabas de decir. Acercar a la persona a los estímulos que se consideran fóbicos, en este caso, acercar a la persona poco a poco a esos viajes, ¿no? Claro, con esto, ¿qué hacemos? Pues descubrimos que pensamientos casi siempre catastrofistas están presentes y cuáles son las reacciones emocionales, ¿eh? Ir exponiendo a la persona gradualmente, ¿no? ¿Para qué? Para hacer algo que denominamos reestructuración cognitiva. Menos nombres más rimbombantes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la reestructuración cognitiva? Que la persona detecte los patrones de pensamientos irracionales que se presentan cuando la persona va a viajar, ¿no? Y entonces, identificación para que pueda transformarlos en otros más cercanos a la realidad y que, por lo tanto, sean más adaptativos. Y gestionar emocionalmente, reconocer el miedo, darle nombre, ¿no? Que no se produzca eso que conocemos como un secuestro emocional, ¿no? ¿A través de qué? Técnicas de relajación para ayudar a la persona a que disminuya el nivel de ansiedad, por ejemplo, la desensibilización sistemática. La realidad virtual es una herramienta realmente muy, muy interesante. Es decir, que existen tratamientos muy eficaces para estos miedos irracionales, ¿no? Pero estamos hablando de miedos irracionales. Sí. O sea, estamos hablando que una persona pedirá ayuda cuando realmente tenga ese miedo persistente e irracional relacionado con viajar, cuando evite activamente situaciones que impliquen viajar y, por supuesto, que interfiera significativamente en las actividades diarias, tanto profesionales como personales, ¿no? Cuando ocurre eso, pues será bueno acudir a algún profesional de la salud mental.
Contactar con vosotros. Alfonso Echavarri, gracias una vez más aquí en COPE trayéndonos, bueno, la odofobia, que yo desconocía, que me imagino que otras tantas personas también. Gracias, un abrazo.
Adiós, otro para ti.
Y hablamos ahora de telefonía, porque el 13% de los usuarios no está satisfecho con el servicio de su compañía telefónica. Para analizar estas cifras, estos datos y estas sensaciones en general de la población, saludamos a Susana Arizcún de Consumidores Irache. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ya estamos a vueltas, ¿no? Otra vez con la telefonía, estas compañías, ¿no? Que igual te prometen una cosa, luego te dan otra, que en el momento en el que firmas te venden una moto y luego te llega otra moto, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. En primer lugar, yo lo que diría es, no hagamos nada por teléfono. Las palabras se las lleva el viento, dicen que hay una grabación, esa grabación luego no existe o se oye mal, siempre hay problemas. Lo que tenemos que hacer es, si nos llaman por teléfono ofreciéndonos lo que sea, a partir de ahí, un correo electrónico que tenemos todos, que nos manden al correo electrónico todas las condiciones de todo lo que nos ofrecen, y a partir de ahí, si nos interesa, aceptamos con la compañía. Pero que tengamos algún documento por escrito que refleje ello. O a las tiendas. Hoy en día hay tiendas físicas en las que tú puedes ir directamente y decir, oye, ¿qué es lo que me ofreces? Es que online es distinto, es más rápido, es más barato seguramente, o no lo es. A Irache no llega a lo bueno, pero sí que es verdad que un 13% de los usuarios que diga que están insatisfechos con el tema de la telefonía, significa que esto no está bien. Como decías, principales quejas son los precios y la calidad del servicio. El 43% te dice que le han subido la tarifa a lo que había contratado, que no lo entiende, ¿por qué? Bueno, motivo es lo que decías, además lo has dejado bien claro. ¿Cuántas veces a lo mejor nos ofrecen algo por teléfono y dices, uy, que me apunto a ello? Pero es que luego te vuelven a llamar para verificar, pues, que estás de acuerdo. Y como ya has oído el rollito anterior y te gusta, tú dices que sí. Y esa verificación a veces son con precios superiores, con modificaciones, y aceptas algo que tú no querías.
Claro, con otras condiciones, sí.
Así es. O la segunda puede ser que a lo mejor se acabó el contrato del descuento que tenías con la compañía X en un año, no has hecho nada al respecto y te cambian los precios. Ellos te dicen que te lo han comunicado, ya estamos a la de siempre, ¿me lo comunicaron? ¿No me lo comunicaron? Pues a lo mejor me lo mandaron dentro de lo que es la factura, pero es que no lo he mirado despacio, porque solo he visto que pago 60, y como siempre pago 60, pues me he quedado tan ancho. Y realmente luego te encuentras con facturas elevadas. O ese descuento que te dicen, vamos a ver, usted tiene una oferta en este momento, que es, se hace conmigo como compañía, y le hago un descuento de un 50% durante un año. Eso sí, te dicen que sepas que en 3 meses vas a tener un precio X, que luego te llamaremos y para 9 meses más tarde tengas también ese mismo precio. ¿Qué pasa? Pues que los 3 primeros meses sí que tienes el precio ajustado, y luego como no te llama la compañía, te empiezan a subir precios y como no tienes nada por escrito, ya estamos perdidos otra vez.
Luego también va de la mano con el tema del precio, ¿no? Depende qué tarifa cojas, ¿no? O sin depender, de primeras te dicen, oye, que te regalo una consola. Entonces dices, qué bien, pues para mi hijo, ¿vale? Entonces contratas el servicio, una semana, dos, tres, no llega, preguntas, ¿verdad? Y entonces ahí te explican y te dicen por qué.
¿Y te dicen por qué? Pues porque realmente el contrato que tú tienes no tienes derecho a esa consola, a ese móvil gratis, a ese televisor, porque tiene que ser una tarifa mayor para tener realmente ese regalo. Y se te pone una cara tonto diciendo, pero bueno, vamos a ver, que a mí me dijeron esto. Y le dices, ¿y qué tienes por escrito? Ah, pues nada, ya estamos perdidos otra vez. ¡Me cago en la mar! ¡Me voy a cambiar de compañía! Vale, te cambias de compañía, pero mientras tanto, en medio, has pagado unas cantidades superiores, a lo mejor ese regalo que te iban a hacer no te lo han hecho, a lo mejor tienes una permanencia, ya empezamos con los problemas.
En cuanto al servicio, ¿cómo está la gente? ¿Está contenta? A mí, tengo que aceptarlo, mi compañía me va bien, no voy a decir cuál es, pero bueno, no sé qué dice el resto de los consumidores, Susana.
Pues te diré que en general la gente no está muy contenta, no. El problema también es que muchas veces queremos a lo mejor precios de chollo, muy baratos, y yo siempre digo lo mismo, esas ofertas que tanto existen, que te las plasmen por escrito, que te pongan exactamente por cuánto tiempo, qué velocidad vas a tener, importante. Te diré que el 40% de los consumidores están descontentos porque se le corta o le va muy lento el tema de internet, el tema del teléfono. Y no solo son en zonas rurales, que también es, sino también muchas veces, bueno, pues porque te han prometido una cosa que luego realmente no tienen capacidad en la zona y no hay más. Entonces dices, ¿y qué derecho tengo como consumidor? Bueno, pues si tú tienes un contrato que te pone que tienes que tener velocidad X y no se está cumpliendo, tú tienes derecho, por una parte, a que no te cobren por una velocidad que no te la están poniendo, en primer lugar, solo la parte que corresponde, o la segunda es, si yo quiero, me cambio de compañía y no tengo ninguna permanencia ni penalización porque ha habido un incumplimiento por parte vuestra, pero siempre que yo tenga un documento que refleje por escrito lo que yo he aceptado con una velocidad determinada que se está incumpliendo por parte de la empresa, porque si no, ya andamos otra vez perdidos.
Y luego con los cambios, cuidado, ¿verdad? Cuando te cambias de compañía porque ves un precio mejor, cuidado con esos cambios.
Pues también aquí diríamos lo mismo, me cambio de compañía, vale, habrá que ver con la anterior si tengo alguna permanencia. Para que haya una permanencia, lógicamente me han tenido que comunicar, pues porque he tenido un precio más barato, o el teléfono era más barato, o me han regalado una tablet, o un reloj inteligente, porque hacen de todo. Pero sí que es verdad que con eso te compromete a un tiempo determinado con esa compañía. Entonces, el momento que tú haces un cambio de compañía de una a otra, esa penalización existe, que puede ser 200, 300, 500 euros, eso sí, tendrá que cobrarte la parte proporcional, pero sí que es verdad que tengamos cuidado. Si yo tengo un regalo, un precio más barato, voy a tener una permanencia. Entonces, más me vale controlar si me puede interesar seguir con esa compañía hasta ese momento o si me cambio de compañía, hay una penalización que lógicamente no tiene que ser el 100%, que será la parte proporcional del tiempo que falte por finalizar, pero que lo tengo que pagar, y también que si me han regalado un móvil a cambio de estar un año con ellos, también seguramente en el contrato pondrá que si me borro antes voy a tener que devolver el importe del móvil, porque el móvil valía 300 euros, 400, 500 o lo que sea. O sea que tengamos claro que los regalos no son regalos, siempre son a cambio de, y que eso hay que mirarlo despacio antes de aceptarlo, porque si no luego vienen los sustos, las preocupaciones, me cambio de compañía y la anterior me sigue reclamando importes que más de una vez a lo mejor son correctos porque yo acepté eso, o a lo mejor no son correctos y lógicamente solo es la parte proporcional. Cuidado con ello.
Y luego ya por último, Susana, atención, ¿verdad?, a la suplantación de identidad, que aquí también pasa, por desgracia.
Pues la verdad es que vamos a más, además, es terrible. No sé, las compañías hoy en día no entiendo. Vamos a ver, si tú das de alta un servicio, tendrán que acreditar que eres tú la persona que estás dando de alta el servicio. Y más cuando estás comprando teléfonos móviles, cascos inalámbricos, etcétera. Estamos viendo ciudadanos que han cogido sus datos y que debido a coger sus datos les están llegando unas facturas elevadísimas porque tienen una tarifa muy cara y porque tienen una serie de regalos que no los tienen, porque por ahí el estafador ha aprovechado, se ha llevado los regalos, se ha llevado la tarifa, está consiguiendo un precio para el aprovechado a cero. Tú como consumidor estás venga a pagar por algo que no es tuyo. Sí que es verdad que ahí yo animo al consumidor, si se encuentra estafado de esa manera, en primer lugar ponga la denuncia en la policía, luego venga por IRATSE, que nos moveremos a la compañía y la compañía tendrá que demostrar que tú te has dado de alta con ellos, tendrá que haber un contrato por escrito, como nuevamente no suele haber, lo que conseguimos es anular todo ello, pero sí que es verdad que no hay derecho que las compañías hoy en día no controlen a quién están dando una serie de servicios, pidiendo el DNI, que menos, una copia del contrato firmada, como hacemos con los seguros, con las hipotecas y con todo. Porque realmente fraudes de este tipo hay muchos y cada vez más.
Así debería ser. Susana Arizkun, muchísimas gracias hoy desde Consumidores, hoy y siempre, desde Consumidores IRATSE. Un abrazo, Susana.
De nada, Luis, y sin insistir al consumidor, háganlo ustedes todo por escrito con la telefonía, porque si no, no hay más que problemas, y que si no, que sepan que IRATSE estará encantado en poderles ayudar.
Para evitar fisuras, efectivamente. Gracias.
De nada, Luis. Hasta luego.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Seguimos hablando de la renta, en este caso con Carlos Medrano, consultor de empresas y profesor universitario. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Ha llegado el día, ¿eh?
Sí, sí, por fin. Por fin, como la primavera, ¿eh?
Sí, la...
Y el calor a Pamplona.
La renta ya está aquí, ya está entre nosotros, ya se empieza a hablar, aunque ya llevamos, yo creo que unos días ya, ¿eh?, pensando todos en la renta, a ver si sale a pagar o a devolver. Sí. No sé qué finalidad, ¿no?, tiene la renta. Al final es una cosa recaudatoria. Hay veces que te da la cara y otras te da la espalda, ¿no? Depende.
Bueno, el impuesto, como todo, pues es algo que nos imponen, por eso se llama impuesto, ¿verdad? Y tiene su origen en que, bueno, los que más tienen, pues más paguen. Lógicamente, el IVA, pues vamos todos igual. Si tú te compras el móvil, por ejemplo, por decir algo, y se lo compra Mancio Ortega, pues pagáis el mismo IVA, ¿no? Y no, pues que los ricos que paguen más. Todas estas cosas que bueno, pues bien, el que más gana, más paga, ¿no? El que gana menos, pues bueno, que pague menos, porque al final, pues le hace falta para comer, por ejemplo, ¿no? Tampoco es la idea. Incluso ya hablamos algún día que este del impuesto del IRPF nació como una cosa excepcional en Estados Unidos, que gate tan liberales que parecen, ¿verdad? Y que era porque también cuando quitan el impuesto a los alcoholes, pues dicen, bueno, vamos a, claro, todo lo que cobramos de aquí no lo vamos a cobrar por la ley seca, famosa aquella. Entonces, bueno, hay que compensarlo. Entonces, venga, va, pues vamos a coger este dinero, ¿no? Y lo más, entre comillas, interesante, pero que a mí no me parece mal, porque, pero bueno, es interesante para Hacienda, es que es un impuesto, entre comillas, invisible. ¿Por qué? Porque te lo retienen en la nómina. Entonces no ves lo que pagas. Tú, y bueno, y algún día tendríamos que analizar una nómina, por cierto. Oye, vamos a analizar una nómina. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? Un día lo cogemos y lo comentamos si quieres. Pero el IRPF es un dinero que te quita la empresa antes de pagártelo y ese dinero lo guarda para trimestral. O trimestralmente, si es una empresa pequeña, lo pagan a Hacienda y mensualmente lo pagan a. Si es una empresa grande, lo pagan mensualmente a Hacienda, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué es esto de me sale a pagar, me sale a devolver? Joder, me ha salido a cobrar. Joder, qué maravilla, enhorabuena, ¿no? Yo tengo compañeros en la universidad pues que tienen otros trabajos y se ponen una retención muy baja y hay otros que, claro, luego al año siguiente oye, que es que tengo que pagar un montón porque, claro, de trabajar en la uni, pues al final, claro, se hace una retención del 2%, pues tienes que pagar. Y luego si tú tienes, no, no, pues venga, que me pongan una retención como la del otro trabajo, venga, el 25%, por decirte algo. Y entonces van pagando todos los meses. Y yo les digo, hombre, financieramente eso, pues yo prefiero tener el dinero en mi bolsillo. Pero normalmente la gente que no tiene este punto financiero que tengo yo, que no digo yo qué tal y qué cual, pero bueno, la gente dice, no, a mí que me quiten, que yo no quiero que luego llegue la primavera y tenga que pagar, porque al final lo que estamos viendo ahora es, y además enseguida pues nos dan la noticia, ¿no? Se van a devolver, creo que son 115 millones de euros en la declaración de la renta, entonces aplaudimos con las orejas todos. ¡Qué maravilla, tío! 115 millones de euros es un maná que nos cae del cielo y para. Que esto no va de esto, ¿no? Que tú tienes que tener en cuenta que tú has pagado todos los meses en tu nómina dinero que, como digo, es invisible y luego lo que haces, como tú bien sabes, Luis, pero bueno, la gente igual también lo sabe, pero es como que hay una ilusión, ¿no? Tú lo que has pagado y luego la declaración de la renta es decir, venga, desnúdese, vamos a ver usted lo que ha pagado y lo que tenía que pagar, lo que tenía que pagar. Y como tenía que pagar usted menos, pues le devuelvo. Y como tiene que usted que pagar más, me tiene que pagar. Entonces, pues eso es una ilusión en las cuales, bueno, pues yo tengo algún familiar, que no vamos a decir, pues si acaso me está escuchando, que me viene, oye, me ha salido a cobrar, joder, ya tengo para las vacaciones y tal. Digo, venga, pues alegría y buen humor.
Sigue engañado.
Sí, claro, pero bueno, yo les digo, hombre, mejor será el dinero en mi bolsillo que en el de Hacienda. Eso es lo que pienso yo, pero estas cosas son un poco, no sé cómo decirte, es la tradición, ¿no?
Entiendo que no se sabe, ¿no? Todo lo que recauda el Estado con la red, con las diferentes rentas, no se sabe exactamente a qué se destina, ¿no? Sin más, el Estado lo absorbe y luego ya decide, entiendo, a dónde invertirlo, ¿no?
Bueno, efectivamente, esa es una de las cosas curiosas, por así decir, porque sí que se hace comunicación, dicen, vamos a sacar un impuesto, bueno, al que hablábamos del alcohol, que existía históricamente, que luego al prohibirse el alcohol, pues no hubo ese impuesto, el impuesto para la renta, el impuesto del IVA, el impuesto de los carburantes, el impuesto al tabaco, supuestamente son impuestos, vamos a, oye, el impuesto este a la energía, para desarrollar la energía eléctrica, bueno, al final, lo que pasa en la práctica, perdón, es que todos los impuestos van al mismo bolso o a bolsa, hasta bolsa, hasta el saco, y de ahí sacan luego para que cada departamento cobre. O sea, que no hay una relación directa, aunque luego nos venden la moto. Oye, vamos a sacar un impuesto, supuestamente, imagínate, oye, el impuesto al tabaco, vamos a subirlo más para tener mejor sanidad. Pues esto es una trola, que no, que luego lo cogen, lo venden al montón, y del montón ese, de ese saco, pues bueno, pues hay, como todos sabemos, el dinero que recauda Hacienda, pues es para sanidad, para educación, para carreteras, para trenes, y pues es un poco esto, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en la calidad de la sanidad, la calidad de los trenes, la calidad de la educación, porque eso sería hacer política, y como economistas, pues ya hacemos bastante política.
Al final, ¿qué es mejor? ¿Que salga a devolver o a pagar? A priori parece clara la respuesta, pero igual no es del todo correcta, ¿verdad?
A ver, el impuesto, tú tienes una métrica que es la que te toca. Y ahora, como te he dicho antes, el ejemplo que te he puesto es que hay que desnudarse para ver lo que tú tenías que pagar. La cuestión es otra cosa que es la liquidez, que hablamos de, ¿qué es la liquidez? Joder, pues la liquidez es el tener el dinero en el bolsillo, que te comentaba antes. Yo prefiero tener más liquidez que menos. Es decir, yo prefiero tener el dinero en mi bolsillo que en el de Hacienda. Pero hay gente que no, la mayoría no quiere. La mayoría prefiere que le quiten todos los meses y luego venga, al año que viene ya veremos lo que sale. Incluso no le importa que me quiten un poco más, que me sale a devolver, me da la alegría. Digo, joder. Entonces, eso financieramente no tiene sentido. Tenemos preferencia por la liquidez que dicen los economistas, ¿no? Que sí, oye, que prefiero yo tener el dinero. Pero, yo te digo, la costumbre, la tradición, yo me acuerdo, fíjate, ahora me estaba acordando de mi padre, que hace, pues yo qué sé, te estoy hablando hace por lo menos 40 años, yo qué sé, cuando salió el impuesto, mi padre pues le hacía la declaración de la renta a algún amigo que venía a la noche a casa después de cenar, fíjate qué cosas hacían antes, venía el amigo a la noche después de cenar a casa de mi padre, oye, hazme la declaración. Y luego entre ellos venía, oye, pues méteme esto, quítame lo otro. Y entonces yo lo veía, que no es que hicieran trapicheos, ¿no? Pero que a mí me chocaba la atención, oye, joder, pues venga, mete este gasto, tal. Lo hacían un poco así a su manera, ¿no? Como cuando se inicia el IRPF, que, bueno, otros amigos suyos ni siquiera cotizaban. Lógicamente esto no tiene sentido ahora, ¿no? Porque además hay una de las cosas que también se quejan algún jubilado que me llama, ya sabes, como hablo en la radio con vosotros y tal, alguno, joder, Carlos, toda la vida pagando impuestos y ahora otra vez toca hacer el IRPF, pero ya he pagado bastante. Pero no, joder, ya he estado yo ahí todos los años y tal, y ahora. Claro, y además si tienen alguna renta, porque ya sabes que los jubilados, que alguno no se escucha, que tienen el piso viejo alquilado, o tienen el de la playa que cuando no van lo alquilan, no sé qué, tienen más ingresos, pues alguno me decía, joder, pero esto va a ser, que va a haber, en la vida hay dos cosas seguras que ya decía Benjamin Franklin, que era la muerte y los impuestos, esto es seguro. Y claro, pues de los impuestos, pues no solamente pagas de la renta, pagas hasta cuando te mueres. Y los herederos en el de sucesiones, que hay un revival, ¿no? Que parece que lo habíamos quitado en España. Y hay como el de sucesiones, por cierto, hay un dato interesante que si te apetece mirar, Luis, que precisamente según en qué provincia de España vivas, te puedes suponer. Lo he visto hace poco, no me acuerdo exactamente de dónde, creo que era en expansión. Pero bueno, en cualquier caso, que puedes pagar. Pues si te mueres, pues pagar 100.000 o 200.000 euros, depende de dónde te mueras, ¿no? Y eso qué hace, pues que mucha, bueno, que hay gente rica que se compra la casa en no sé dónde, porque no hay impuestos de sucesiones, se empadronan allá, y si es un sitio de vacaciones, pues bien. Yo conozco algún caso de gente de Pamplona, de Navarra, cuando pusieron el de sucesiones, que aquí no existía, bueno, perdón, se había quitado, pero luego a los ricos, hay que perseguir a los ricos, ¿eh? Como se hizo en toda
A
la
los
historia, toda la historia.
malvados.
A los malvados ricos siempre se ha perseguido, siempre han ido a robarles desde siempre, desde los romanos y a por el rico, pues venga, nosotros tenemos un ejército, somos el Estado, vamos a por la pasta, ¿no? De esta gente.
¿Qué hay en cuanto a la deflactación, Carlos?
Pues mira, la deflactación es un concepto en el cual, pues hemos hablado alguna vez, pero yo creo que conviene recordar. En entornos inflacionarios pasa lo siguiente, la inflación. Normalmente te sube la inflación y aquí hemos vivido después de la pandemia, que también lo hemos hablado, pero vamos al grano, ¿no? Tú imagínate un año que tienes un 3% de inflación, normalmente el año te lo comes, pero tú o todos los trabajadores o en general los empresarios, al año siguiente, oye, joder, es que fíjate, ha subido un 3% el coste de la vida, hay que subir los salarios y te suben un 3%. Entonces te suben un 3%. Cuando ha habido un 3% ya del año pasado, ahora estoy peor, porque ya he perdido un año que un año me lo he comido, como aquel que dice, me explico, porque si te suben el sueldo el año siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese 3%? Que en realidad tú no tienes más poder adquisitivo, tienes más números en la cuenta, ganas más, porque pone más dinero, pero ya sabemos que la inflación es la pérdida de valor de la moneda. Entonces, ese 3% no es que yo gane más, que yo voy a comprar y de hecho. También tendríamos que hablar que, claro, cuando vamos a comprar, dices, pero Carlos, ¿qué 3%? Si la alimentación ha subido el 10, el 15, tranquilamente, de un año a otro. Efectivamente, porque el IPC es una media, que podríamos hablar de eso, Luis. Pero volvemos al caso de la deflactación. ¿La deflactación qué es? Que si a ti te suben el sueldo un 3% con una inflación del 3%, estás igual. Y Hacienda no puede decir que ganas un 3% más, que lo dice. ¿Por qué? Porque lo han hecho. Ha habido años con inflación que nos han cobrado y dicen, no, usted gana un 3% más. ¿Pero cómo que gana un 3% más? Entonces, bueno, eso parece, porque lo he escuchado ahora, parece que van a mantener la deflactación, ¿eh? Y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, nos la cuelan. Porque, no, usted gana, pero ¿cómo voy a ganar un 3% más? No gano más. Y aún peor, si pasas al siguiente tramo del impuesto, porque ya sabes que es progresivo, es decir, a más, que si, imagínate que te ascienden y te pagan el doble de sueldo, no pagas el doble de IRPF, pagas más del doble. Imagínate que pagas un 15%, dirías, bueno, pues ahora tendré que pagar el 30. No, pagas el 38. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, eso es un poco la deflactación, es decir, oye, vamos a quitar el efecto de la inflación, la gente no gana más porque ya sabemos que es el impuesto de la renta. La renta, la gente no tiene una renta un 3% superior porque la inflación se la come. ¿Me he explicado?
Más o menos, eso que yo no era muy de economía, Carlos, pero
Bueno,
más o
ahí
menos
me tengo que
bien.
esforzar más.
En cuanto también, bueno, quería preguntarte un poco la diferencia, ¿no? Que siempre estamos defendiendo a los autónomos, que se les castiga mucho. No sé cómo salen parados en las rentas. ¿Es justo por lanzar una pregunta con ellos?
A ver, el tema de la renta es básicamente la diferencia que podemos tener los autónomos. Aunque, bueno, la diferencia, te diría que de la renta lo que son los tramos es de acuerdo a lo que tú ganas. Es decir, si ganas más, pagas más, como hemos dicho antes. ¿Qué diferencia tenemos? Pues tenemos la diferencia que ahora toca. Nosotros tenemos cada 3 meses que presentar ingresos y gastos y vamos a pasar por Hacienda para pagar el IVA. El IVA y el IRPF. O sea, que nosotros trimestralmente lo pagamos. Porque de lo que yo tengo, que son mis facturas, en un caso de consultor, yo facturo a mis empresas, pero también me puedo desgravar. Por ejemplo, si me compro un ordenador, necesito un ordenador para, pues, para hacer visitas a mis clientes y tal, pues yo ese ordenador me lo desgravo, ¿vale? Porque está afecto a la actividad que se dice. Entonces es un poquito diferente. El tema de los gastos, obviamente no puedo poner lo que me dé la gana. No me puedo comprar una televisión ahí, joder, una tele que sea de esas de 50 pulgadas. Esto para pa el trabajo, coño. No, esto no puedes, esto no es de tu trabajo, artista. O sea, no puedo poner los gastos que me dé la gana. Pero es un poco la diferencia, ¿no? Sí que quiero comentar que ha habido un nuevo cambio de seguridad social, porque parece que lo que ha anunciado el gobierno es que van a subir la cotización a seguridad social de los autónomos societarios. Es decir, que un autónomo que esté vinculado a una empresa y están hablando de una subida importante de 135 euros al mes. Cuando ya hubo una subida para los de seguridad social que no toca hoy, que no es renta, pero quiero señalar que el autónomo se nos está exprimiendo y se nos sigue exprimiendo y se nos va a exprimir, y lo siento autónomo que me está escuchando, porque nosotros tenemos una pega grande y es que somos un ejército de Pancho Villa, por así decir, comparado con los jubilados, ¿no? Que se ponen todos de acuerdo. Nosotros no nos ponemos de acuerdo porque yo soy economista, el otro es fontanero, el otro es camionero, entonces no hay una unión. ¿Una unión para qué? Coño, pues la democracia consiste en hacer grupos de presión para que el político no nos asalte, ¿no? Como en este caso se está haciendo los autónomos. El gobierno actual, bueno, pues está teniendo récords de recaudación y hay que recordar que casi el 50% están recaudando más de impuestos desde la pandemia a hoy. Y también lo hemos dicho, Luis, algún día yo no gano un 50% más, pero estos nos están hablando bien. Entonces, hay que recordarlo, ¿no? Y en los autónomos, pues no tenemos defensa. A los jubilados, creo que son 9 millones de jubilados, se juntan todos, salen 10.000 a la calle, el político se asusta, cuidado con los jubilados, súbeles el IPC y lo que haga falta, ¿no? Porque son votos. Nosotros los autónomos, que sí, ya se han hecho manifas y hay declaraciones por ahí de un padre de Bilbao que facturaba 4.000 euros y le quedaban poco más de 1.000 con 3 hijos. Esos vídeos se hicieron virales y todos lloramos y yo prefiero no verlo porque me enfado. Pero lo más grave de todo esto es que el afán recaudatorio lo que provoca es que este autónomo que estaba pues chillando y diciendo tacos que no puede vivir así, pues no me extrañaría que decidiera dejar la empresa y bueno, pues mira, me voy de camionero a la empresa esa y dice, bueno, pues vale, pues ¿y qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que este autónomo camionero, si lo hubiera ido bien, pues habría invertido, habría comprado otra camioneta, de los 3 hijos, el chaval que no quiere estudiar lo habría cogido para él, habríamos tenido. Es decir, que el autónomo es el germen, es la semilla del crecimiento económico. Luego contratan al primo, luego montan una empresica, luego acaban invirtiendo en una nave industrial. El asalto al bolsillo del ciudadano y al autónomo se va a pagar bien pagado. Pero también te digo, no lo vamos a pagar hoy. Es como dice, oye, es que fumo mucho. Ya, bueno. Mi abuelo murió fumando a los 93 años. Bueno, efectivamente puede que pagues pronto el fumar, ¿no? Puede que no lo pagues nunca, pero porcentualmente, y esto es importante, tú si fumas al final pues probablemente tengas un cáncer a los 15, 20 años. Y nosotros tenemos un cáncer que es esta depredación a lo que sería la generación
Expandiendo,
de la
¿no? Sí.
riqueza. Y esta riqueza, pues que no se va a generar, pues lo vamos a pagar bien pagado. Y entonces no va a haber dinero ni para el gobierno, ni para jubilados, ni para nadie. Porque es que es lógico, es que los chinos, que pasaron hambre tanta, que murieron millones de chinos, se abrazaron al capitalismo, que es la acumulación de capital, que es la riqueza. y mira cómo les ha cambiado la historia, ¿no? Y nosotros incluso en España, hay que recordar, Franco, que era la autarquía franquista, fueron casi 20 años. En el momento en que López Godó mueve el capitalismo, también funciona con Franco. Quiero decir esto, con las dictaduras, por desgracia, funciona el capitalismo. Y con la socialdemocracia que tenemos, las socialistas y comunistas, pues hombre, pues como aquel que decía, no ataques o no muerdas la mano que te da de comer, que nosotros comemos por la riqueza que se genera, ¿no? Entonces yo ahí, pues como ya me conoces, Luis, pues tengo que recordar que sí, que bien, que recaudar, pero cuidado, porque ya estamos en niveles que estamos muy hartos los autónomos. Lo que pasa es que, bueno, yo dije, mira, yo como también te digo, ¿por qué sigo de autónomo? Pues por muchos motivos. Uno, porque me gusta mi trabajo, que es que soy tonto, así de claro, Luis. A ver.
Como tantos otros. Carlos, dejamos de lado todos estos temas, ¿no? Que de alguna u otra forma al final nos sacan un poco igual a veces nuestro peor lado. Y te comento ahora que estás de enhorabuena, presentación de tu sexto libro, Inflación, el robo del milenio, que tanto llevas alertando aquí en COPE Navarra. Cuéntanos y las presentaciones que tendrán lugar a partir de mayo.
Sí, sí, ya os diré con más detalle. Aquí en Pamplona vamos el 18 de mayo, lunes. En Tudela no tengo fecha, en Azagara el 22 de mayo, viernes. En Madrid el 4 de mayo. Y no sé si me dejó algo, Pamplona, Tudela, Azagara. Bueno, sí, la de Pamplona va a ser en el nuevo casino, ya quedaremos antes, ya os diré más datos a las 7 de la tarde. Y bueno, básicamente hablamos de la inflación, que ya hemos hablado más de un día aquí. Y no solamente para quejarnos, para ser un libro fastidioso que digas, joder, ¿para qué te vas a leer esto? Tan triste, ¿no? Acabo con la solución a una moneda inflacionaria que la voy a dar y así, pues igual no me compráis el libro, pero ¿qué vamos a hacer? Pero yo estoy aquí, soy un predicador, ¿eh? En fin, que el predicador quiere que la gente pues sepa. Pero también os lo voy a decir como hablamos los economistas, que es un poco críptico, ¿eh?
Totalmente.
Que os compréis el libro. Entonces la clave es que una moneda inflacionaria se combate con deuda en esa moneda inflacionaria, deuda en activos reales. Y eso ya se ha quedado clarísimo, ¿no, Luis?
Más o menos sí, más o menos, dentro de lo complejo que es la economía.
Somos así.
Carlos Medrano, consultor de empresas y profesor universitario, que por supuesto pueden consultar su web carlosmedranosola.com para cualquier consulta, o si tienen alguna incertidumbre, oye, le escriben y seguro que les contestas, ¿no, Carlos? ¿Es así?
Pues hombre, por supuesto, claro que sí.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Abrazo fuerte, Luis.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 48 minutos, te cuento que el arzobispo Florencio Rosselló presidirá este sábado una vigilia de oración por la paz mundial en la iglesia de San Miguel en Pamplona. Este sábado 11 de abril, a la llamada del Papa de León XIV, con la celebración de una vigilia, como te digo, a las 8 de la tarde. El arzobispo ha explicado que el pasado 5 de abril, domingo de resurrección, durante la bendición, el Papa dijo: hagamos oír el grito de paz que brota del corazón. Por eso invito a todos a unirnos en la vigilia en oración por la paz que celebraremos aquí en la Plaza de San Pedro el próximo sábado 11 de abril. Pues siguiendo esta invitación, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Rosselló, convoca a una vigilia para pedir por la paz en un contexto internacional marcado por las guerras. Llegamos así a la 1 y 50 minutos, con temperaturas que ya sobrepasan los 20 grados en toda la comunidad foral.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es la 1:50. Sigues aquí con nosotros en COPE Navarra. Soy Luis Echenique. ¿Qué tal te va esta mañana? Puede que no te haya ido muy bien, con el comienzo de la campaña de la declaración de la renta aquí en Navarra, con más de 221.000 propuestas de declaración que desde hoy mismo ya puedes consultar a través de la web renta.navarra.es. De esas propuestas, pues destaca un dato, casi un poquito más de la mitad. 6 de cada 10 salen a devolver. Tendrán suerte, lo que supone más de 115 millones de euros que volverán al bolsillo de los contribuyentes. Como novedad, arrancará una propuesta de la Hacienda Foral, la puesta en marcha por primera vez de una oficina móvil de atención ciudadana que estará en diferentes localidades. Estas localidades serán Sangüesa, donde esta oficina estará del 27 de abril al 15 de mayo. Después se trasladará un poquito más al sur, a San Adrián, del día 18 de mayo al 5 de junio, y finalizará su recorrido en Alsasua entre el 8 y ya el 25 de junio, ya entrados en el verano. Cristina Aizpun es directora del Servicio de los Impuestos de Renta y Patrimonio de la Hacienda Foral de Navarra y explica el porqué de esta oficina móvil.
Bueno, la realidad que vemos nosotros es que la renta presencial, ¿no?, el confeccionar la declaración en oficinas, sigue teniendo pues una demanda alta. Y nosotros tenemos oficinas en 5 localidades de Navarra. Se nos quedan muchas otras localidades sin poder atender, ¿no? Y desde el año pasado el Gobierno de Navarra cuenta con esta oficina móvil que justo pretende acercar los trámites y los servicios del Gobierno de Navarra a la ciudadanía. Y bueno, y este año vamos a hacer este piloto y ver cómo funciona. No llegamos a todas, pero bueno, a ver a las que llegamos si resulta satisfactoria, ¿no?, la experiencia.
¿En qué se han basado para elegir estas 3 localidades? Sangüesa, Alsasua y San Adrián. Escuchamos.
Hemos buscado, se pretende buscar localidades con un número suficiente, ¿no?, de población y a la vez alejados de las oficinas en las que nosotros tenemos, ¿no? No podemos ir a un lugar al lado de Pamplona cuando es donde más presencia tenemos nosotros. A la vez vamos a estar unas 3 semanas, 15 días en cada localidad y a ver cómo resulta esto para los ciudadanos y contribuyentes.
Todo esto para acercar una realidad que a veces nos da pereza y que desconocemos, a pesar de que todos los años tenemos que hacerla.
Aunque nosotros es cierto que ponemos el teléfono a disposición de los contribuyentes para que nos llamen o un formulario web, siempre sigue habiendo un determinado perfil que quiere vernos la cara, ¿no? O sea, que quiere vernos o ver que alguien le explica las cosas, aunque le digamos lo mismo por teléfono. Sí, eso yo creo que nunca se va a perder, ¿no? Siempre nos lo van a demandar y siempre intentaremos tenerlo en cuenta y estar ahí para dar esa cercanía que no siempre se percibe, pero intentamos darla, sí.
El ecónomo diocesano de Pamplona y Tudela, Jorge Irurzun, explica qué supone para la Iglesia la declaración de la renta.
Supone el 25% de los ingresos ordinarios de la diócesis. Es decir, que 1 de cada 4 euros depende directamente de la decisión que toma la gente en su declaración de la renta. Entonces es una cantidad que obviamente es muy, muy, muy importante para nosotros.
Algo necesario pues para mantener las iglesias, las parroquias y diferentes monumentos.
En concreto es que son 43 bienes de interés declarados bienes de interés cultural y que también tenemos que contribuir a su mantenimiento. O sea, ya trascendiendo el tema religioso, tenemos que contribuir al sostenimiento de estos templos, casas parroquiales, centros parroquiales, colegios.
Más allá de iglesias o parroquias, Irurzun también hace hincapié en los sacerdotes o misioneros.
Sacerdotes, claro, los sacerdotes son personas, los sacerdotes comen, se visten, se mueven y obviamente pues hay que cubrir sus necesidades. También tenemos pues el tema de los misioneros. Navarra ya sabemos que es una comunidad que tiene cantidad de misioneros llevando su labor a través del mundo.
Y la famosa casilla de la Iglesia nos lo explica Irurzun.
Simplemente es eso, ejercer un mecanismo de participación ciudadana para decidir qué parte de una parte de nuestros impuestos, el 0,7 de la base liquidable concretamente, queremos que revierta en la Iglesia de Navarra.
Una casilla que muchas veces se queda vacía.
Hay muchas declaraciones que se quedan en blanco. que no se opta ni por la casilla de la Iglesia ni por la casilla de fines sociales. Entonces tenemos que ser conscientes de que vamos, tenemos esa opción de marcar y que hay un amplio margen de mejora, desde luego, para poder subir ese porcentaje.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Kia, movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
En abril comienzan nuevas actividades gratuitas de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra para pacientes y familiares. Viviendo mi duelo, vivir con sentido, manejo de la ansiedad, mindfulness o dejar de fumar para pacientes, además de ejercicio oncológico. No hace falta ser socio. 900-100-036.
La salud y la enfermedad entran por la boca. Mira bien qué comes, mira bien qué compras y sobre todo, mira bien dónde compras. La salud está en los mercados municipales de Pamplona. Cuida lo que comes, tu salud te lo agradecerá. Subvencionan Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles en todos los estilos, con la calidez y la personalidad única de chapas de maderas naturales.
Y como tenemos taller propio, con la medida que quieras y con acabados o lacados en cualquier tono. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al Polígono Mutilva Calle A o en polque.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 57 minutos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Te cuento que el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha facilitado una inversión superior a los 2 millones de euros en la pavimentación y renovación de redes en la travesía de Lesaca, en la red de saneamiento del barrio de Alcaiga y a la adecuación del edificio municipal Escolchiqui. Para ello, el Gobierno de Navarra aporta 863.000 euros. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, acompañado de la directora general de Obras Públicas, María Torres, y el alcalde de la localidad, Ladis Satrústegui, han visitado este jueves las obras que se están ejecutando en el Lesaca. Y de cara a mañana, en cuanto a las temperaturas, subiremos hasta los 28 grados en Pamplona, al igual que en Estella y en Tafalla, 29 en Tudela, los mismos que en Sangüesa, y 31 grados en la zona de Baztán. Pero ojo, porque ya el sábado la cosa irá a menos. Lluvia en toda la comunidad foral, con máximas de 16 grados en Pamplona, 19 en Estella, 20 en Tafalla, 22 en Tudela y 21 en Elizondo. Y llegamos ya a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.